1,2% de personas que padecen. En la Argentina estuvimos viendo que hay 500.000 personas que padecen. O sea, el TEA no se cura. ¿Sí? O sea, lleva un tratamiento para que el chico tenga una calidad, el chico o la persona tenga una calidad de vida, digamos, que se pueda desarrollar. También depende, hay chicos que hablan, ¿sí? O que no hablan, ¿no? De acuerdo a la relación. También pueden, hay chicos que son autistas y que pueden trabajar, ¿sí? Entonces, el acompañamiento del niño en la escuela es importante, del docente y de los compañeros, ¿sí? ¿Qué tipo de tareas y actividades se deben realizar? Y bueno, tienen que estar adecuadas. Simplemente mucho juego, muchos movimientos, porque el niño TEA sí es muy hiperactivo en algunos casos. Su atención por ahí no es constante, es dispersa, vive en su mundo. Entonces hay que darle cosas que al niño le atraiga, ¿no? Y el compañerito, bueno, por ahí acompañarlo en ciertas actividades, porque es muy importante, digamos, las emociones, ¿no?
Claro.
Bueno,
cuando hablabas de esta acompañante terapéutica, creo que se llama, ¿no?
Sí.
Que pueden,
la maestra de apoyo.
La maestra de apoyo, que puede estar con el niño en el grado.
Sí.
Ah, bien.
Puede estar con el niño en el grado porque es, digamos, tiene que ser una maestra especial.
Claro.
Por ejemplo, en el caso de la escuela especial, ¿qué hace? Mandan una docente, ven las condiciones del niño, establecen una relación con la docente titular del grado, la orienta en las actividades, supervisa. Bueno, el año pasado la escuela especial, a través de su directora Carolina Fincati y el equipo directivo, presentaron un proyecto muy, muy lindo, donde ellos planteaban crear como aulas móviles, ¿no? O sea, ir dos o tres docentes a un establecimiento y ellos atender a esos niñitos en un tiempo de una hora, dos horas, o sea, para ayudar y apoyar más al docente. Porque, por ejemplo, hay escuelas que tienen arriba de 30 alumnos y es difícil. Esas personas necesitan tener alguien especialmente para ellos,
claro,
que estén a la par, orientándolos.
Pensaba yo que qué difícil para él o la docente tener, digamos, un grupo de más de 30 alumnos y entre ellos supongamos uno o dos casos con TEA. ¿Cómo hace para repartirse de alguna manera en esto, ¿no?
Es muy difícil.
En la atención para los otros 29 y para
sí,
este alumno.
Es muy difícil porque, como te digo, o sea, cada niño necesita que la maestra esté,
claro,
¿no es cierto?
Exacto.
El acompañamiento no es que es solo el especial, o sea,
cada uno de ellos
también necesita. Pero en este caso uno tiene que estar, digamos, sentado exclusivamente, respetando el tiempo, el estímulo que tenga el niño. Claro. O sea, se prepara toda una estrategia y los recursos para ese niño.
Bien.
Entonces, por ahí es diferente. El otro día escuchaba cuando hacían un reportaje una mamá que no encontraba asiento para una niña con discapacidad.
Ah, sí.
Bueno, sobre ese tema también, quizás hay... pecamos la docencia por ahí en algunos casos por desconocimiento. ¿En qué aspecto? De que ningún niño especial, la ley los ampara y lo tienen que recibir sí o sí. Ahora, lo escuchaba también en el reportaje decir, la niña tiene notas 9, 10, 8. Uno lo ve así y dice, wow, ¿sí? Pero a ver, hay una planificación, el PPI que te decía, específica para esa persona. ¿En qué se basa eso? En que, a ver, ven la capacidad o qué es lo que puede aprender, por ejemplo, del 1 al 10, por así decirte.
Sí.
Entonces, planifican actividades del 1 al 10. Esa persona, ese niño o ese joven va a aprender del 1 al 10 y lo van a calificar. Si aprendió del 1 al 10, entonces bueno, muy bueno, 10. Ahora, no significa que esté nivelado a los otros chicos.
Claro.
Entonces, por ahí, uno dice, pero tiene todo 10.
Claro. Claro, sí, 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 entiendo, ¿sí? Perfectamente.
Entonces, ese lado. Yo estuve el sábado, como le decía, con la familia TEA, que estuvo haciendo talleres en el complejo municipal. Son mamás y papás que presentan esta situación dentro de la familia. Y bueno, todavía no tienen personería jurídica, están tramitando. Y hablé con una de ellas, sobre todo, es una profesional, que es Romina Guevara. Así que vamos a escucharla.
Trajiste testimonios.
Así es.
Bárbaro.
Estamos con una mamá de este grupo que se ha formado, de Padre SEA, ¿no? Con Romina Guevara. Familia SEA en acción. Ahí está. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va?
Buenas tardes, mucho gusto, Eli, aquí, convocando a la gente para este hermoso evento que estamos organizando a propósito del Día Internacional de la Concientización sobre la Autismo.
Bien, Romina, ¿cómo ves vos la inclusión del niño en las escuelas? Al niño que es autista o que tiene una condición diferente.
Y es una lucha, ¿no? La verdad que es la lucha de los padres con los foros sociales para que se conozcan los acompañantes terapéuticos, los maestros de apoyo, los maestros de integración. Y también es la lucha con las escuelas para que les abran las puertas. Hay escuelas que les permiten el ingreso a los niños que tienen que hacer play, pero por ahí no saben cómo contenerlos, no saben cómo manejarlos.
O también el problema del cupo, digamos que no hay cupo para ingresar, entonces por ahí también resulta algo traumático para la familia que tiene un niño especial.
Sí, mira, Eli, ¿sabes que por la ley de discapacidad no existe el cupo para el niño? O sea, ninguna escuela le puede poner cupo al niño, tiene derecho a tener. Entonces, es algo que no se sabe, que muchas veces por ahí las escuelas pecan por desconocimiento y el niño queda afuera, tiene que salir a buscar otro lugar, otra escuela, es un peregrinaje que tiene que empezar a la educación.
Bueno, eso se da también en primaria, pero también está en secundaria, ¿no? Donde son pocos los niños especiales que continúan, digamos, los estudios en la secundaria.
Sí, eso es verdad. Me cuesta bastante, ¿no? Los que siguen por ahí les cuesta mucho
la adaptación.
La adaptación, exactamente. ¿Sí? También tenemos en cuenta que es un proceso de cambio, el desarrollo del cuerpo, el desarrollo hormonal, y por ahí muchas veces también cambian su conducta. Y bueno, ahí tiene que estar, estamos la familia para contenerlo.
En este caso, ¿dónde funciona Familia SEA en acción?
Y nosotros somos un grupo de padres, de mamás, de familias, estamos organizándonos todavía en proceso de organización, no tenemos un lugar fijo, pero si quieren comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 387-4064-231 como para recibir, ese es mi número personal.
Bien, ese es, ¿qué reciben en Familia en Acción? ¿Un asesoramiento, un acompañamiento?
Sí, la red de apoyo.
Y de orientación para aquel papá que, bueno, que tiene por primera vez el diagnóstico, no sabe qué hacer, qué trámites realizar para que el niño pueda tener, digamos, algunos derechos.
Sí, o sea, para garantizar sus derechos, exacto.
Bueno, Romina, ¿querés decirle algo a la familia?
Y bueno, más que nada a las familias que están atravesando el proceso de diagnóstico, mucha fuerza, no están solos, pidan ayuda, comuníquense con nosotros,
Bueno, estuvimos escuchando ahí a Romina Guevara, que es una fisioterapeuta, ¿no?
Bien, bien, bien. Bueno, muy importante esto que has traído a colación, Eli, porque es una realidad que viven muchos chicos aquí, en muchas familias, ¿sí? Más que chicos, muchas familias y también muchos docentes. ¿Se conoce algún índice de cantidad de chicos que, por ejemplo, en una escuela haya con esta situación?
Hoy en día se ven mucho más estos casos, ¿no?
Sí, es como que se notan más, ¿no? Como sí, que antes pasaban desapercibidos.
Mayormente en las escuelas estamos hablando de, si hablamos de ambos turnos, entre un 10 chico, ¿no?
Ajá, bien.
Y se nota más, fíjate que es una característica que se da más en los varones que en las nenas. Se da mucho más en los varones. Así que, pero bueno, no se sabe cómo aparece, no sé. Claro. Se ve que es como que va en los genes. Pero bueno, esto bueno es algo que muchas veces hay niños que les cuesta adoptar, gritan, lloran.
Sí, claro.
Hablar con los compañeritos, porque a veces también ellos se asustan,
sí,
¿sí? Porque no saben, o dicen se golpeó, y no es que se golpeó, sino es que entran en crisis por algo que les disgusta. Entonces empiezan a gritar, sí, a llorar, y es una dificultad y es un temor para el docente porque no sabe, claro, qué hacer.
El docente entonces recibe permanente capacitación para,
En el caso de la escuela especial, trabajan muy bien ellos en redes con las distintas instituciones. Bien. Y te orientan, uno les pregunta, ellos te orientan cómo hacer, cómo bien, trabajar. Pero después, bueno, es...
¿Y desde el ministerio?
El ministerio, o sea, lo haces vos, ¿no?
Mirá vos.
La docencia, muchos no saben, o sea, nos capacitamos, nosotros pagamos de acuerdo a lo que nos interesa, claro, ¿no? Es que por ahí, o sea, es poco lo que se te enseña, pero en estos casos, no.
Bien, bueno, importante dato este realmente. Elizabeth, gracias.
No, gracias a
Elizabeth,
vos.
Elizabeth, que ha venido acompañada hoy por Ibrahim, así que, bueno, que ustedes...